Felicito a Cuba. La práctica de Cuba en el derecho a la alimentación puede servir a otros países como ejemplo. Cuba está en la vanguardia del combate, porque implementar ese derecho en situación de bloqueo total, ningún otro país trabaja en esas condiciones para afirmar su independencia y soberanía, y para respetar el derecho a la alimentación de todo su pueblo.
Son palabras recientes de Gene Ziegler, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.
Cuba Información.
Se quedó pequeña la sala Borges de la Casa de América de Madrid para arropar y escuchar a Olga Salanueva y a Adriana Pérez, compañeras de Gerardo Hernández y René González, dos de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos. Cuba Información les hizo previamente una entrevista en exclusiva en la Embajada de Cuba en Madrid, que pronto podrá ser vista en nuestra televisión por internet, cubainformacion.tv. Nos quedamos con una de sus frases. De la mano de la solidaridad hemos abierto muchas puertas y de la mano de la solidaridad abriremos sus celdas. Empezamos Cuba Información. El canciller cubano Felipe Pérez Roque expresó la disposición de Cuba a recibir en el futuro a otros relatores especiales de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas, si persiste un tratamiento igualitario y respetuoso hacia la isla. Las visitas de los relatores especiales de la ONU serán sistemáticas y continuas, afirmó Pérez Roque, tras reunirse con Jens Ziegler, que es encargado de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Esta persona ha visitado recientemente La Habana, ha estado en numerosas ocasiones anteriormente, y es una persona que siempre ha destacado el papel de Cuba, del Estado cubano, de las organizaciones cubanas, de la Revolución Cubana, en favor del derecho de la alimentación de todo el pueblo. Lo que no va a permitir Cuba, sin duda, es que se vuelvan a repetir las visitas de otros relatores especiales que llegan a Cuba con mandatos imperiales desde el norte, ¿no, Lázaro? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y a todos los que están con la Revolución Cubana. Sí, esto es muy importante porque desde hace ya mucho tiempo el imperialismo norteamericano trató de imponer relatores especiales para la verificación de esa falacia de violación de los derechos humanos en Cuba. Ha insistido mucho en eso durante mucho tiempo, pero en anteriores ocasiones estos relatores venían ya con una orientación expresa de los círculos de poder del imperio, tratando de interferir en clara injerencia en los asuntos internos de Cuba y también en el orden constitucional, incluso en las leyes cubanas. El gobierno cubano oportunamente rechazó esta injerencia, esta pretendida injerencia, con esta estrategia del imperialismo para condenar a Cuba en a la anterior Comisión
De Derechos Humanos.
Sí, Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ahora la visita de este relator, Gene Ziegler, encargado de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que visitó a Cuba, pues abre una nueva etapa en este tipo de visita, y como bien expresa el compañero Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, Cuba, el gobierno cubano, la revolución tiene el firme compromiso de cooperar con los mecanismos universales de derechos humanos y cooperar con esta visita y con los distintos emisarios de Naciones Unidas, siempre y cuando no sean discriminatorios, no sean selectivos, y eso pues se aplique por igual, este tipo de visita y de, digamos, de verificación, se aplique por igual para todos, ¿no?
Sí, porque es curioso que hoy en día, con la situación de violación flagrante y masiva de los derechos humanos en tantos países, también de Latinoamérica, que no existan relatores especiales para tantos países. Y yo diría que empezando en el continente americano por los propios Estados Unidos, donde realmente hay lugares verdaderamente dantescos.
Como ellos se creen omnipotente y que no, pues están por encima del bien y del mal y de incluso de las leyes internacionales, pues de estas cosas no se hablan, ¿no? Pero hay que ver también, habría que designar un relator especial para verificar la violación de los derechos humanos en las propias cárceles de los Estados Unidos. También de la discriminación racial, de la exclusión de millones de seres humanos en ese país, también de la persistencia de un trato visiblemente discriminatorio en el sistema judicial norteamericano, y judicial y penal. O sea que todas estas cosas es el, digamos, lo cotidiano en esa nación, y sin embargo no se habla ni se menciona, y son violaciones de derechos humanos también. Entonces Cuba abre las puertas a cuantos relatores especiales designe Naciones Unidas para verificar lo que deseen verificar. Aquí, como expresa el ministro Pérez Roque, dice que esperamos que el año que viene otro relator del Consejo de Derechos Humanos pueda visitarnos. Así lo haremos de manera sistemática y continua en un ambiente en el que no haya tratamiento discriminatorio contra Cuba. O sea, eso está clarísimo.
O sea, y si hablamos de derechos humanos, hay que volver al tema principal en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que es el bloqueo económico del imperio a esta pequeña isla del Caribe. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba afecta a la población cubana en todos los órdenes. Uno de ellos es el capítulo de la alimentación, el capítulo de los productos básicos que son distribuidos en eso que se llama la libreta o la cartilla, que son distribuidos de forma racionada por el Estado cubano, y que se ven directamente afectados por las restricciones, sobre todo de importación de alimentos, ¿no? Hace poco, Lázaro, se publicaba un informe en relación a esto, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que y continuando con lo que estábamos comentando inicialmente, la mayor violación de los derechos humanos, masiva en este caso, que comete el imperialismo norteamericano, está identificada en este criminal bloqueo económico contra Cuba. Un bloqueo económico, financiero y comercial que desde sus orígenes ha pretendido matar por hambre, por enfermedades al pueblo cubano, en esa ensoñación, como hemos dicho en otras ocasiones, de que este pueblo se levante contra su propio gobierno. O sea que desde el inicio esta política criminal es violatoria de todos los derechos humanos y violatoria de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Eso hay que señalarlo bien claro. Ahora, el bloqueo indudablemente afecta a todo el quehacer y a toda la vida del país, la vida económica, el funcionamiento normal de un país libre, soberano, independiente, pero que esta es una política que, como he manifestado, como he estado expresando, ya desde sus orígenes, desde su esencia, tiene un objetivo muy marcado, muy señalado: crear las mayores dificultades posibles al pueblo cubano que incluso incidiendo en algo tan esencial, tan fundamental como es la alimentación. No obstante, el gobierno revolucionario, ya desde una fecha temprana y lejana en el tiempo, de 1962, pues citó la libreta. Uh-huh. O sea, esta libreta de racionamiento, que muchas se ha criticado mucho, se ha atacado también este aspecto, fue una necesidad derivada de esta política agresiva del imperialismo norteamericano. O sea, la libreta ha permitido una distribución equitativa de los alimentos a toda la población, de forma tal que no haya nadie, ningún ciudadano cubano, que careciera de la canasta básica, de los alimentos esenciales, de los nutrientes esenciales para su vida, para su desarrollo. Y claro, el bloqueo persiste, la agresión persiste, y este es un bloqueo que se ha recrudecido, se ha, digamos, multiplicado esta demencial acción agresiva y violatoria de todos los derechos, como estaba manifestando, y afecta efectivamente a la alimentación, por cuanto el país, estamos hablando de Cuba, un pequeño país del llamado tercer mundo, que tiene escasos recursos naturales, y el mayor capital y recurso que tiene el país es el capital, los recursos humanos que ha desarrollado la revolución. Pero no cabe duda que si el país tiene la posibilidad de comprar alimento o establecer relaciones comerciales con empresas en el área, uh-huh, en el área, pues lógicamente se ahorraría una enorme cantidad de dinero, de divisa, que se pudiera revertir en programas sociales y en mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Hola, estimados amigos. Estudiantes, ancianos, indígenas, campesinos, amas de casa, obreros, familias completas y otros representantes del pueblo venezolano ratificaron este domingo, portando flores, banderas y en medio de fuegos artificiales, su mayoritario apoyo a la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, quien resumió en la Avenida Bolívar de Caracas la patriótica marcha.
Hago un llamado a todos los movimientos sociales. Les hago el llamado para que nos sumemos con fuerza, con alegría, con mística, con entrega, estos próximos 28 días sin descanso, 24 horas al día, por todas partes, cantando el sí y el sí para la gran victoria del 2 de diciembre.
El jefe de Estado venezolano solicitó prevención y mano firme contra acciones violentas, campañas desestabilizadoras alentadas por el imperialismo, y denunció:
quiero alertarlos, andan jugando con candela, andan tratando de incendiar al país, andan llamando ya abiertamente al desconocimiento de las instituciones y de las leyes. Andan invocando a un golpe militar, andan llenando de violencia las calles. Yo les sugiero que se olviden de esa posibilidad. Se los recomiendo, porque por ningún camino nos van a derrotar. Por ningún camino. Ya se lo hemos demostrado en varias ocasiones. Y nosotros no vamos a permitir que al país lo lleven a una situación convulsionada o violenta. Son ellos los violentos. Me refiero a los sectores enloquecidos de la oposición contrarrevolucionaria. Aquí estamos viviendo una democracia plena, no al sectarismo. Abramos los brazos a todos los aliados, a todos los movimientos. Unidad, unidad, unidad revolucionaria.
En la concentración, Chávez asignó tareas a la militancia del naciente Partido Socialista Unido en esta campaña por el sí a la reforma constitucional, anunció un viaje próximamente a Chile y nuevos pasos por el acuerdo humanitario en Colombia. También aseguró que nada ni nadie apartará a Venezuela del rumbo hacia el socialismo, camino que debe tomar la humanidad. Y concluyó:
es ahora cuando nosotros estamos obligados a hacer realidad el proyecto bolivariano de una patria, una verdadera patria, nuestra Venezuela socialista, democrática y bolivariana. Es imprescindible que demos esta gran batalla desde hoy hasta el primero de diciembre y luego la batalla del 2 de diciembre. Es el sí no solo a la reforma, no, es el sí al futuro, es el sí al socialismo, es el sí a la patria. Digámosle sí a la esperanza, digámosle sí a la victoria, digámosle sí a Venezuela bolivariana, digámosle sí a la felicidad de nuestro pueblo, digámosle sí a Cristo el Redentor. A partir de este momento, cuando faltan 28 días para el amanecer victorioso, para el amanecer grandioso del 2 de diciembre, ordeno a todos y a todas que nos despleguemos en batalla.
Este fue el ambiente en Venezuela a favor de la reforma.
En el alma y el corazón mío lo llevo, porque me gusta y me lo bueno, pues, y es mi comandante.
Soy revolucionaria de que conocí al presidente desde el 4 de febrero. Y en este momento soy facilitadora de la misión Riva en la Victoria, Estado Aragua. Soy defensora de la salud de Barrio Adentro. Bueno, imagínense, de lleno con la revolución y apoyando al presidente 100% y vamos por el sí.
Bueno, ahora las misiones van a pasar a la constitución.
Que esta nueva constitución sea lo máximo y que sea para el pueblo. Porque ahora quien manda es el pueblo.
Gran marcha del pueblo venezolano en apoyo a la reforma constitucional que será sometida a referendo aprobatorio el 2 de diciembre. En Caracas, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Quieren cantar que vamos a luchar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá.
Se ha celebrado el segundo foro de negocios del NOAL, del Movimiento de Países No Alineados. La cooperación e integración entre los estados del sur y experiencias regionales como el ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas o para las Américas, fueron analizados en este segundo foro que se ha celebrado estos días en La Habana. Hay que recordar que Cuba actualmente tiene la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. ¿De qué se ha hablado en este foro, Lázaro?
Sí, muy importante, un foro muy importante que incluso coincide con la segunda feria internacional
de La Habana.
De La Habana, sí. Este es un foro muy importante por cuanto están representados un buen número de países de países no alineados y bueno, del llamado tercer mundo. Y aquí hay unas interesantes propuestas que están enmarcadas o con la intención de buscar un mayor acercamiento entre los países y los pueblos del sur, del llamado sur. Uh-huh. Buscando una mayor cooperación con los principios que ya ha trazado y que va desarrollando el ALBA. Plantea, por ejemplo, el Rodolfo Sanz, que es presidente del Banco de Comercio Exterior de Venezuela, que la reunión puede servir para estrechar las relaciones entre las naciones miembros del ALBA y África. Uh-huh. Quiere decir que utilizando todo este capital humano y la iniciativa, con esta concepción nueva, que está desarrollando el ALBA de relación, de vínculo, de integración, de unidad, extender a los países del sur, y está abierto incluso a todos los países, a los países del sur, con la novedad de la relación basada en la solidaridad, en la transversalidad, en la equidad, y atacando a los factores esenciales que lastran el desarrollo económico y social de los de nuestros pueblos, de los países del sur, como se llama. Y es la pobreza, la exclusión, el analfabetismo, la insalubridad, y también, desde luego, la deuda externa. Hay un cúmulo de iniciativas, de ideas y de políticas enmarcada en este principio, en esta concepción que, como he dicho, va implementando y desarrollando el ALBA, pero buscando ese acercamiento, ese nexo con los países del sur, y también, como dice el sur, hay que, como ha mencionado Rodolfo Sanz, con África. Hay un potencial enorme en recursos económicos en el tercer mundo, pero enorme, que deben ya en esta coyuntura, en este momento, ir pasando a manos de los pueblos y ser gestionado por los pueblos. Y este proceso de integrador que se busca la unidad, la complementariedad entre los países, pues dará un impulso al desarrollo, no solo las relaciones, los vínculos entre los pueblos, sino también al mejoramiento de los niveles y calidad de vida de la población. De eso ha tratado este encuentro muy importante, en el marco, bueno, es el segundo foro de negocios del Movimiento Países No Alineados, pero que coincide con la segunda Feria Internacional de La Habana.
Bueno, pues pasamos a otro tema, yo creo que bien interesante, que está marcando la sociedad cubana, yo creo que en los últimos meses, sobre todo a partir del discurso de Raúl Castro, actual presidente en funciones de Cuba, el 26 de julio de este año 2007. Bueno, la imagen construida desde los discursos mediáticos, en ocasiones aparece una Cuba un tanto monolítica, ¿no? Como que todo el mundo piensa lo mismo, no hay confrontación de ideas, etcétera. Lo cierto es que actualmente Cuba, y sobre todo a partir de este discurso de Raúl Castro el 26 de julio, en el cual, bueno, pues expone, yo creo que una radiografía bastante realista de los problemas económicos que tiene el país, pues se ha convertido de alguna manera Cuba en una especie de parlamento popular, ¿no? Tanto en los centros de trabajo como en los barrios. ¿Qué está ocurriendo en Cuba, Lázaro? ¿De qué está debatiendo la gente y, sobre todo, de qué manera lo está haciendo?
Bueno, el país está inmerso en un profundo debate a todos los niveles. Pero yo quería situar, José, que hay tres intervenciones muy importantes para la vida política, económica y social de Cuba y del pueblo, y también para la vida misma de la Revolución Cubana. Tú mencionas el discurso de Raúl, un discurso muy importante, muy profundo, muy certero, pero yo también quiero mencionar y recordar la brillante, profunda, extraordinariamente conmovedora intervención del compañero Fidel en la Universidad de La Habana, hace ya 2 años.
Sí, finales del 2005, ¿no?
Sí, dos años. Y después, ese fue, digamos, la primera, el primer discurso que removió la sociedad cubana, alertó a la sociedad cubana y marcó una línea, trazó unas pautas para enfrentar una serie de problemas que está confrontando la sociedad cubana. También A continuación hay que señalar el discurso de Felipe Pérez Roque en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular en diciembre del 2006. Uh-huh. Y ahora esta intervención de Raúl, que a raíz de este discurso del 26 de julio, del pasado 26 de julio, pues se está debatiendo en profundidad, posiblemente como nunca, sobre todo en estos años de periodo especial, en el seno de la sociedad, a todos los niveles. Tiene una participación importante, vigorosa, la sociedad civil cubana, toda la sociedad civil cubana, que es numerosa, toda la sociedad civil cubana, donde se están debatiendo y criticando también las deficiencias, las insuficiencias del funcionamiento de la sociedad y del sistema. Aquí está el pueblo en cada área, en cada radio de acción, exponiendo libremente, democráticamente, todo aquello que le afecta y todo aquello que puede ser motivo de análisis para el perfeccionamiento y mejoramiento del funcionamiento de la sociedad. También está el partido, hay una importancia capital en cuanto al funcionamiento de los núcleos del partido en la base en donde actúe. Y ¿qué se está debatiendo? Bueno, en primer lugar hay que buscar, dentro de esta situación de bloqueo, de agresión, optimizar los recursos materiales y financieros con que cuenta el país, ser más eficiente, ser más capaz, revitalizar y renovar los valores auténticos y la moral socialista, los valores auténticos de la sociedad socialista y la moral socialista. Sabemos que, desgraciadamente y dolorosamente, a raíz de la desaparición del campo socialista y el derrumbe de la Unión Soviética, ese estremecimiento tremendo que sufrió la sociedad cubana y el pueblo, pues trajo por consecuencia una pérdida parcial de determinados valores que estaban, que es parte de la vida y el funcionamiento de una sociedad que trabaja para el mejoramiento del ser humano, para lograr esa justicia social que haga realidad esta premisa, este objetivo de un mundo más justo, más humano.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, estimados amigos. Venezuela y Cuba celebran el cuarto aniversario de la Misión Sucre en medio de los preparativos para la primera graduación de educadores bolivarianos durante el año entrante. Datos generales de primera mano con la doctora María del Carmen Fernández, coordinadora nacional del convenio Cuba-Venezuela para la educación superior y asesora del programa.
Se está trabajando en función de que se gradúen aproximadamente 15.000 educadores de este programa nacional de formación de educadores que comenzó con la misión Sucre. Esto debe tener para el país un impacto muy significativo porque van a ser los primeros educadores bolivarianos, aquellos formados con la revolución, con el presidente Chávez, que es haberle dado acceso a toda aquella masa de estudiantes universitarios o de personas en general que no habían tenido posibilidad de acceso a los estudios superiores. Y eso es algo que los educadores estos que están emergiendo agradecen muchísimo.
¿A cuánto asciende la matrícula general de la misión Sucre y cuáles son las especialidades o carreras?
La matrícula general de la misión Sucre asciende en estos momentos a 363.699 triunfadores, como se les llama, porque precisamente refiriéndose al general Ayacucho, en la batalla en que triunfó, se declara a los estudiantes de Misión Sucre como triunfadores. Están en este momento vigentes 24 carreras. De ellas es significativo destacar que el 50% de la matrícula corresponde también al Programa Nacional de Formación de Educadores. Hay que destacar que entre las 24 carreras estas que están vigentes en estos momentos está el Programa de Medicina Integral Comunitaria, que cuenta con una matrícula de 19.612 estudiantes y que es asistido directamente por docentes cubanos.
Del impacto de la Misión Sucre en los estados venezolanos da testimonio el doctor en ciencias pedagógicas Manuel Soto, asesor principal de ese programa en Anzoátegui.
Estamos hablando de aproximadamente unos 925 estudiantes en todo el estado. Esta primera graduación es el primer fruto de la Misión Sucre y realmente va a tener un impacto muy importante dentro de las transformaciones de la escuela bolivariana en general en el estado y de forma muy específica en el sistema educativo de Venezuela. En estos momentos estamos hablando del Programa Nacional de Formación de Educadores con 925 estudiantes y del Programa Nacional de Gestión Social, que estamos aproximadamente de unos 125 triunfadores, y el programa de gestión ambiental con 46 triunfadores. En estos dos últimos casos del programa estamos hablando de técnicos superiores, que es una modalidad que aquí en Venezuela tienen establecidas las universidades antes de llegar al título de licenciado.
Egresarán los primeros 15.000 educadores bolivarianos de la Misión Sucre como parte de la inclusión social en Venezuela. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como...
Cuba Información entrevistó recientemente, durante la fiesta del Partido Comunista de España en la Casa de Campo de Madrid, al ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto. En esta entrevista nos habló, entre otras muchas cosas, de la importancia que tiene armar una red de información alternativa en todo el mundo que rompa con el bloqueo mediático que sufre Cuba. Escuchamos a Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba.
Estamos en la fiesta del Partido Comunista de España, la fiesta del PC, y con un invitado de lujo para todos nosotros y nosotras. Él es Abel Prieto, el actual ministro de Cultura de Cuba. Hola, Abel, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
¿Cuál sería el papel de los medios de información alternativos, no solamente de los propios de la solidaridad con Cuba, sino en general de todos los medios de comunicación alternativos, para llevar las verdades de Cuba que están silenciadas por los grandes medios?
No, hay medios incluso que no son ya propiamente alternativos. Telesur no se puede decir que sea un medio alternativo, aunque todavía enfrenta resistencia, sobre todo en los temas de carácter técnico que requieren el apoyo, ¿no? Y el apoyo de determinados gobiernos para poder poner la señal libre en determinados países, pero ya no puede considerarse un medio alternativo. Cuba Visión no puede considerarse un medio alternativo. Uh-huh. Al propio tiempo, yo creo que hay que acercarse a otros medios. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un periódico como La Jornada, que tiene una web que en español es muy visitada, muy, muy visitada. Creo que hay que acercarse a la radio. Creo que lo mencioné ahora en la charla, la radio comunitaria, que en América Latina tiene una fuerza tremenda, en los propios Estados Unidos tiene una fuerza tremenda. Hay que buscar la gente que en Estados Unidos están intentando consolidar circuitos de difusión realmente al margen de la agenda de las oligarquías. Yo creo que es muy importante la alianza con los periodistas norteamericanos, con los intelectuales norteamericanos, que son las primeras víctimas de todo este gran proyecto de dominación. Y yo creo que para Cuba es importante lo que están haciendo ustedes y todo lo que se puede hacer en ese campo. Y coloco el tema de Cuba dentro de un tema mucho más general, ¿no? Como lo hacen ustedes.
Hablando, ya centrándonos un poco igual en la cultura, de la propia cultura cubana, a veces yo, igual es una percepción personal, tengo la sensación de que las formas de hacer a la cubana se solucionan muchos temas que en otros ámbitos se están ahora empezando a hablar y que parece que se ha descubierto la pólvora. Me estaba refiriendo, por ejemplo, a todo el tema de cómo se comercializa con la cultura, las licencias libres, todo este tema que parece que en el primer mundo hay una serie de intelectuales que le están dando vueltas a eso y que lo descubren. Cuba ya lo resolvió, ¿no? Dentro de, vamos, que está vigente, digamos, la política cultural y que también podemos aprender de esa política, ¿no?
No, nosotros, Elena, en ese campo del derecho de autor y de la protección de los derechos de los autores y al mismo tiempo la protección de los derechos de la sociedad, hemos tratado de hacer elaborar un tipo de legislación que equilibre la protección al autor con la protección a la sociedad. Y tenemos licencias educacionales y culturales que son muy fuertes. Es decir, nosotros trabajamos por proteger a los autores, subvencionamos incluso en muchos casos la experimentación en el arte y al propio tiempo tratamos de lograr de que esta protección no limite, digamos, los derechos de la sociedad. Yo creo que estamos en un momento donde hay que hablar más que de derechos de autor, de los derechos de la cultura, los derechos de los creadores, pero también los derechos de la sociedad. Y el problema es que muchas veces son las transnacionales las que se benefician, no son ni los autores ni los herederos de todas estas fórmulas que restringen la difusión de la cultura. Y tú te das cuenta que las nuevas tecnologías favorecen la mayor difusión imaginable de la cultura y entonces las legislaciones vienen en un sentido contrario a coartar y a limitar esas posibilidades de las nuevas tecnologías. A mí me parece que hay que buscar un equilibrio y hay que tener a los autores de nuestro lado. Tenemos que tener cuidado de que los autores se sientan que de pronto, defendiendo los derechos de la sociedad, los desatendemos o los desamparamos. Y en Cuba hay una política de presupuestar muy fuerte a la gente joven. Hay que evitar, por ejemplo, que un joven graduado de artes plásticas tengan que enfrentarse al mercado sin estar suficientemente preparado, sin haber elaborado sus propios códigos. Y de pronto, tú sabes cómo es el mercado, que es verdaderamente implacable. Y de pronto podemos perder mucho talento si nosotros no creamos una política de subvención inteligente. Por supuesto, todo eso tiene el componente económico como una limitación para nosotros que estamos en una situación de estrechez de recursos siempre, ¿no?
¿Cuál sería actualmente la prioridad o las prioridades fundamentales en materia de la política cultural estratégica de Cuba?
Yo te diría la mayor democratización imaginable, es decir, tratar de promover la cultura a la escala más masiva posible, que es lo que estamos haciendo con los instructores de arte que yo mencioné, lo que estamos haciendo con la televisión educativa, lo que estamos haciendo con los promotores culturales, y al propio tiempo no bajar el rigor. Es decir, nosotros tenemos que romper el fatalismo que casi viene de la Edad Media, de que todo esfuerzo de masividad en cultura tiene un precio cualitativo. Nosotros tenemos que lograr que lo que nosotros difundamos en términos de cultura y que se convierta en algo popular tiene que ser algo de mucho rigor en términos cualitativos. No podemos caer en la trampa de una basura pseudocultural, de una cultura demagógicamente de bajo nivel para llegar a las masas. Todo eso es un camino que ya se exploró y fueron errores gravísimos en términos artísticos y en términos políticos también. Esa es una de las prioridades. Otra prioridad es la enseñanza artística, el patrimonio, la memoria. Tenemos, yo hablé un poquito de la feria del libro, una de las prioridades es el libro y la lectura. Yo creo que tenemos que acabar de recuperar el cine cubano, la producción de audiovisuales. Hoy tenemos el problema del gran desafío del audiovisual. Mucha gente joven lee poco en Cuba y en el mundo, lamentablemente. No lo que quisieran tampoco tenemos en la gente joven suficientes lectores y son generaciones muy marcadas por la imagen. Y tenemos que lograr audiovisuales que sean atractivos, que sean eficientes en términos de comunicación.
Sí, hace poco entrevistamos a Humberto Solás,
un gran director,
y él hablaba también un poco de las nuevas generaciones en el mundo audiovisual, que ahí, bueno, está un valor en alza, que se está otra vez recuperando un poco esa industria, y él hizo un comentario y dijo que el cine en Cuba siempre ha tenido un marcado carácter social y que esa era su forma, su fundamento, que si no, no existiría. Entonces, yo quería hacerle la misma pregunta que le hicimos a él. Cuando a veces hay esos desencuentros entre los artistas y el gobierno, ¿es porque los artistas no tienen sentido de la estrategia o el gobierno no tiene sentido poético? ¿O una cosa de una mezcla de ambas?
Pero yo te diría, Elena, hace mucho tiempo que no hay desencuentro entre el gobierno revolucionario y los artistas. Hubo una etapa en los primeros años 70 donde hubo errores de política cultural muy graves y donde aquella línea trazada por Fidel en Palabra a los Intelectuales en el año 61, que es una línea muy unitaria, de unir mucho a la gente, de no tener ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de dogma, ningún tipo de sectarismo, esa línea se rompió en los primeros años 70. Incluso algún intelectual nuestro le llamó a eso el quinquenio gris. Eso se ha debatido mucho en los últimos tiempos a través de Internet. Eso fue rectificado con la creación del Ministerio de Cultura en el año 76, poniendo a Armando Hart, una figura histórica de un enorme prestigio revolucionario, al mismo tiempo un gran prestigio intelectual, al frente de ese ministerio. Y yo te digo que a partir de la entrada de Armando Hart en el mundo propiamente artístico, cultural, y yo te digo que hasta ahora yo no siento que haya desencuentro. Y yo te diría, Elena, que en los intelectuales y artistas cubanos está vivo, y yo te diría que por fortuna, aquel ideal de la vanguardia de principios del siglo XX, de hacer un arte no para las galerías, no para los recintos cerrados del arte, no para los museos, no para las editoriales, digamos, elitarias, sino de hacer un arte que entre en la vida cotidiana de la gente, que transforme a la gente, que contribuya al crecimiento espiritual de la gente. Yo creo que es muy lindo que entre los mejores artistas nuestros haya ese sentido social, como te decía Humberto, que es uno de los representantes de esa vanguardia. Y yo no siento que eso pueda provocar una fisura entre artistas e instituciones, porque la política de las instituciones seguía por eso, absolutamente, te lo puedo asegurar. El ideal para nosotros es que los artistas se sientan protagonizando la vida de las instituciones, que Humberto se sienta parte de la política de cine en Cuba, de la creación, producción, distribución del cine. Es quizás uno de los más grandes artistas nuestros del arte cinematográfico. Y tiene que sentirse realmente participando, protagonizando eso.
Bueno, ya por último, si quieres, para que puedas ir a la charla que tienes dentro de unos minutos. Antes en la charla hablabas de todo este proceso de debate que hay actualmente en Cuba, sobre todo a partir del discurso de Raúl Castro el 26 de julio. Ajá. ¿Cómo se está produciendo esta participación masiva de la población, sobre todo a nivel de las bases, de los barrios y también de los núcleos del partido?
Sí, este debate ya empezó, como comenté hace un rato, empezó en los núcleos del partido, en los centros de trabajo, en los barrios. Yo creo que es un debate muy importante, muy trascendente. Yo creo que en primer lugar la gente se está mirando hacia adentro, es decir, hasta dónde un revolucionario cubano, un colectivo laboral, un colectivo de trabajadores, hasta dónde una institución determinada con sus trabajadores a la vanguardia pueden mejorar la productividad, pueden ser más eficientes, pueden atender a las necesidades de la población. Y al propio tiempo la gente está debatiendo todos los rasgos de burocracia, los rasgos de indolencia, lentitud en la gestión, improductividad, toda falta de iniciativa. Yo creo que es un momento de gran creatividad en Cuba y que esta discusión, como yo decía hace un rato, no va a ser para que la gente proponga fórmulas capitalistas. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo, ratifico lo que yo decía en el conversatorio, la inmensa mayoría del pueblo lo que quiere es un socialismo más eficiente, un socialismo que no tenga ningún tipo de lastre burocrático que dañe a la población de manera innecesaria. Yo creo que es muy importante este momento en Cuba y este tipo de discusión tan revolucionario. Creo que realmente es muy trascendente.
Una última pregunta. Sí. ¿Para cuándo más mujeres en el gobierno?
Buena pregunta.
Bueno, te digo, hay varias ministras.
Sí, lo sé.
Hay varias ministras maravillosas y muy prestigiosas, varias miembros del Buró Político, muchas diputadas, muchas mujeres miembros del Consejo de Estado. Hay varias secretarias del partido también en provincias y en municipios y presidentas de gobierno. Y estamos insatisfechos, Elena. Estamos insatisfechos. Estamos insatisfechos y hay una política muy clara de promover a la mujer cubana que realmente hoy es abrumadora la mayoría de mujeres en el campo de los profesionales. Realmente las mujeres han demostrado una consagración al trabajo, un sentido de la misión. En todos estos casos de corrupción es raro la presencia de la mujer, es más leal, no tiene la competitividad machista, esta mediocre que a veces hace que el hombre cometa errores primitivos por una tontería. Yo estoy convencido de que esa proporción de mujeres en cargos de dirección va a crecer de manera vertiginosa en los próximos años. El periodo especial fue una etapa muy difícil donde la mujer tuvo que priorizar a veces la atención a la familia. Fue una etapa muy, muy dura donde muchas mujeres que tenían una gran participación social, digamos, a veces hasta se pidieron licencia, se metieron en la casa a salvar la familia, a los hijos, a apoyar a los hijos en un momento tan difícil. Y por machismo, porque estaban divorciadas, por lo que fuera, no tenían el apoyo de los padres, ¿no? Pero yo pienso que esto es una prioridad para nosotros, te lo aseguro. En la política cuadro, que está diseñada por la dirección del partido y por la dirección del gobierno, el papel de la mujer es fundamental y la prioridad que tiene promover a mujeres a puestos clave. Estoy convencido de que eso va a crecer.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Estábamos hablando en la parte anterior, en la mesa de radio anterior, Lázaro, de este proceso de debate popular que se está dando en Cuba, en los centros de trabajo y también a través de los CDRs, de los Comités de Defensa de la Revolución, en los barrios. Además, por supuesto, de los núcleos del partido y de la juventud comunista, como hemos mencionado. Yo creo que se te ha quedado algo en el tintero. Sobre este proceso de debate de ideas.
Sí, yo quería subrayar que, bueno, la sociedad cubana siempre es combativa, siempre se ha debatido, siempre se ha criticado en los centros de trabajo, en asambleas, a nivel de barrio, lo que está mal y la gente, las personas se han expresado. Lo que esto tiene un calado más profundo. Claro, más profundo, porque aquí está bien definido cuál debe ser, o está trazado cuál debe ser el papel de cada organismo, de cada institución, y lo que se busca es sacar a flote todas las deficiencias, todas las insuficiencias, y fortalecer, por ejemplo, el funcionamiento, los órganos, locales y municipales del Poder Popular, o sea, que es los órganos de gobierno que estén más cerca de la población, más relacionado con sus electores, que puedan identificar y dar solución a los problemas. Para eso se está hablando, por ejemplo, de que tengan una mayor autonomía y mayor autoridad, tanto los órganos locales de Poder Popular como del delegado de cada circunscripción a la asamblea municipal o provincial, buscando que de alguna, o sea, buscar fórmulas para descentralizar la vida política y económica del país. Hay que tener en cuenta que el periodo especial y las agresiones del imperialismo, porque ha logrado una mayor, centralización de decisiones para enfrentar este fenómeno, esta guerra. Pero hay que se está hablando y discutiendo la forma de dinamizar la sociedad cubana y perfeccionar el socialismo cubano. Yo quiero subrayar que no se trata de un debate para ese cambio que cacareadamente y parte también de las campañas de tergiversación y de agresión contra Cuba están propagando los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, sino es un debate que va a la médula, al corazón de la sociedad cubana para su perfeccionamiento, para su enriquecimiento. Y aquí se habla, por ejemplo, de que no se está aprovechando todas las capacidades, todo el potencial humano y también cultural y de idea de que hay en el pueblo cubano. O sea, hay y también los recursos. O sea, aprovechar, optimizar los recursos y buscar fórmulas que posibiliten nuevamente, que eso se perdió desgraciadamente en todos estos años, el trabajo. O sea, estimular el trabajo.
El valor del trabajo.
El valor del trabajo. Estimular el trabajo y estimular la creatividad del trabajo. Y que éste tenga una relación directa con el bienestar personal y familiar de cada colectivo, de cada trabajador. O sea, que es muy profundo el debate, pero es un debate y se critica todo lo que hay que criticar, porque de alguna es la forma para avanzar, es la forma para desarrollar una gran experiencia, y de los errores lógicamente se aprende, pero hay mucha experiencia acumulada y eso se está saliendo ahora en cada discusión, esa experiencia, hay cuadros y personas muy preparadas que están aportando ideas y están aportando soluciones para perfeccionar nuestro sistema socialista y para hacer avanzar el socialismo y que éste pues logre esos objetivos que están en la esencia misma de la revolución cubana, que es el mejoramiento humano y lograr, como decía anteriormente, la plena justicia social.
El propio Raúl Castro, en el discurso del 26 de julio de este año, estaba hablando incluso de reformas estructurales en la economía, es decir, estaba hablando de cambios dentro del socialismo, o sea, cambiar todo lo que haga falta cambiar, como decía en su día Fidel, ¿no? Hay cosas de la economía cubana que no funcionan y que la gente está reclamando que cambien, ¿no?
Sí, porque se está es que hay concepciones dentro de la economía que funcionaron un tiempo, pero que ya en esta coyuntura y en estos tiempos no funcionan, se han quedado obsoletas. Hay que hacer cambiar lo que haya que cambiar, pero siempre dentro de la concepción socialista, buscar fórmulas donde con lo que tiene el país, con los recursos que dispone el país, pero hay que cada trabajador se sienta protagonista
y propietario
de los medios de producción, de los servicios. O sea, que esté participando activamente, de forma viva, en la gestión de la empresa, de la fábrica, del trabajo donde actúe. Y lo mismo con todos los sectores de la sociedad. Es un debate amplio, profundo y que busca eso, mejorar también mejorar las condiciones de vida y luchar. Uno de los aspectos también que se ha mencionado es el tema de la corrupción. Uh-huh. Se reconoce que hay corrupción en la sociedad cubana y los mecanismos burocráticos que entorpecen incluso la gestión en la base, la creatividad, y se está hablando de una mayor autoridad y autonomía de los distintos organismos, del Poder Popular, incluso del partido en la base también. Uh-huh. O sea que yo creo que es un debate enriquecedor y que va a aportar muchas cosas positivas e importantes para el desarrollo de la sociedad cubana y la construcción del socialismo.
Pues realmente asistimos con esperanza y expectación a este debate en Cuba, porque realmente no solamente se debate el propio futuro de Cuba, del pueblo cubano y de la Revolución Cubana, sino que se está debatiendo en Cuba aspectos medulares de la propia concepción de la sociedad socialista. Seguimos recordando, solidarizándonos con Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, rehenes del régimen de George Bush, condenados por crímenes que no cometieron, culpables solo de dignidad, solidaridad y verdadero patriotismo. Cuba Información siempre estará con los cinco. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, os enviamos un saludo rebelde de Cuba Información.